us ho, deia abans del butlletí horari de les 6 de la tarda. Atenció als que heu patit coronavirus, fins i tot de manera asimptomàtica, perquè podeu tenir seqüeles mesos després. Els danys que provoca el coronavirus poden disparar, atenció a la dada, els casos d'Alzheimer i Parkinson els propers anys. I a llarg termini, els danys neurològics provocats per la Covid seran els més preocupants. Tot això ho afirma la neurocientífica gallega Sònia Villapol. Ella és llicenciada en Biologia Molecular i Biotecnologia per la Universitat de Santiago de Compostela i doctora en Neurociències per la Universitat Autònoma de Barcelona. Treballa com a investigadora principal al Texas Medical Center de Houston i és membre de l'equip d'investigació internacional de Covid-19. Per tant, saludem a aquesta hora a la doctora Sònia Villapol. Doctora, bona tarda. Bon dia, Houston.
Bona tarda, què tal?
Gràcies per acompanyar-nos. Abans de res, felicitats perquè vostè és de Lugo i, si no tinc mal entès, acaba de ser designada lucense de l'any 2020.
Sí, no, con mucho orgullo, ¿no? Mucha honra. Claro que sí, no, muy agradecida.
Pues muchísimas felicidades. Bé, de seguida parlem de les seqüeles de la Covid, però abans, permeti'ns que li fem una pregunta que ha estat una de les notícies del dia sobre aquesta decisió de Joe Biden de donar suport a un alliberament de les patents de les vacunes. Com a científica, què li sembla? I si creu que això serà factible o hi haurà molts entrebancs per tirar-ho endavant?
Bueno, no es una cuestión que yo les puedo dar una opinión personal, pero no es una cuestión científica y no sé qué decir. Vamos, no es solo el problema de las patentes, no es la distribución, es la manera de que los países las pueden administrar y la manera que, bueno, que cada país lo vaya cubriendo lo que necesita, ¿no? No es solamente un problema de patentes, es un problema de logística y hay países que están muy mal y hay incluso a nivel de concienciación de la sociedad y es preocupante, ¿no? Las vacunas son una medida de protección más. Hay países que se niegan hasta usar máscaras, ¿no? Estamos a niveles muy desproporcionados en todos los extremos, ¿no? Entonces hay que... Me parece bueno y me parece una posición muy muy generosa, ¿no? Y hay que aplaudirla, pero no es el único problema de las vacunas, ¿no? Hay que favorecer que lleguen a todo el mundo. Es una pandemia global que tiene que reducirse con una vacunación a nivel global.
Doctora, el seu treball d'investigació que aborda les seqüeles del Covid. Tinc la sensació que no som conscients del que suposa, tot i que alguns ho coneixem per casos propers, del que suposa les seqüeles del Covid.
Mm-hmm. Exacto, es desconocido porque hay llevamos pocos meses de pandemia y bueno, pocos meses, bueno, un año y pico, entonces claro, de ahí hablar secuelas para años no se puede hablar, pero se puede pronosticar más o menos estos daños que se están observando en los 9 meses de pasar la COVID aguda y que persisten y no tiene un panorama de que haya una cura en los próximos siguientes meses, ¿no? Tenemos antecedentes de los otros coronavirus, del MERS o del SARS, que personas que hay obviamente no ni en comparación con la incidencia con lo que afectó antes esos coronavirus con que tenemos ahora, ¿no? Pero había gente que tuvo esta tos permanente o tuvo fibrosis pulmonar a los 17 meses, a los 18 meses después de superar el SARS-1. Entonces, teniendo esto en perspectiva, pues bueno, pues podemos estimar que estas secuelas en la COVID-19 vayan a durar años, ¿no? Y muchas de ellas, y sobre todo los que afecten al sistema nervioso, que es más difícil de restaurar y de recuperar.
Porque, doctora, pensant en la COVID només com una malaltia respiratòria és un error, ¿no?
Sí, obviamente. No, eso ya está más que claro, ¿no? Porque como se sabe que es la fisiopatología de esta enfermedad, que es una enfermedad que afecta al sistema inflamatorio, al sistema circulatorio, al sistema cardíaco, porque es una enfermedad inflamatoria, ¿no? Entonces, este virus entra en estos receptores del ACE2 y estos receptores de ACE2 están altamente concentrados en las células endoteliales, en los vasos sanguíneos. Hay inflamación del corazón incluso a gente que no tuvo síntomas respiratorios y luego después se encuentra inflamación en el corazón, incluso gente joven, gente que estaba sana que pasó la enfermedad sin síntomas o con síntomas muy leves, ¿no? Entonces se encuentran estos problemas que la mayor parte de ellos son transitorios, se van recuperando, pero bueno, hay que atenderlos, ¿no? Y no hay que asociarlos también con la COVID, que es lo que nos está haciendo, ¿no? Aparecen sintomatologías que las personas no lo asocian con que pasaron la COVID de manera leve o sintomática. Entonces es otro fallo ahí, ¿no?
Doctora, la COVID també pot afectar el cervell. De quina manera?
Principalmente las secuelas que se observan en un 44, casi en la mitad de la gente que pasó la COVID con síntomas, son un dolor de cabeza. Y esto asociado a la fatiga crónica, que es lo más predominante. La gente está cansada y le duele la cabeza, tiene problemas de confusión. Hay un 16% en nuestro metaanálisis nos resultó, ¿no?, de personas que tenían pérdida de memoria transitoria. Y luego está todo lo que está asociado a ansiedad, depresión. Esta fibrícula que aparece meses después también se considera COVID persistente. Y luego, bueno, pues problemas neuropsiquiátricos ya afortunadamente son mínimos, son menos, pero sí hay problemas de trastornos de estado de ánimo, estados de euforia, el trastorno de estrés postraumático también se asocia a la COVID. Hay un porcentaje muy muy bajo, pero también hay casos de paranoia, ¿no? Incluso eso ya sería más grave, pero es un porcentaje, bueno, muy 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 bajo que se observó. Entonces ya sería lo extremo.
Estem parlant amb la doctora Sònia Villapol, ella està a Houston, i estem parlant del COVID persistent, dels efectes de la COVID, del que tinc la sensació que se'n parla molt poc. Vostè explica que el virus arriba al cervell a través del nervi olfactiu. Si algú ha perdut el gust i l'olfacte, que és un dels símptomes que, en fi, un dels que s'argumentaven quan un detecta que té la COVID, té més risc de que el virus li hagi arribat al cervell, doctora?
Depende qué tipo de la pérdida de olfato también se puede deber por dañar las células sensitivas, entonces no siempre llega a las células nerviosas. Cuando estamos hablando de las células neuronales que están en el nervio olfativo, y cuando hay una pérdida bastante prolongada de olfato, pues sí, eso ya está dañando el sistema nervioso, ¿no? Entonces, sistema nervioso central y sí. ¿Y cómo afecta? Bien, depende no se sabe específicamente, depende del individuo, de cómo le afecta o no, desde estos problemas que comenté antes neurológicos, o simplemente pues hasta que esas neuronas se regeneren a nivel olfativo y haya una recuperación del olfato otra vez, pues hay ese daño del sistema sensorial, ¿no? Y bien, no hay nada muy establecido, si te digo la verdad, ¿no? No hay nada que la gente que pueda asegurar que si pierdes el olfato te va a dañar o te vas a tener depresión o desorden del sueño, ¿no?, meses después. No hay nada que lo confirme. Pero sí, es preocupante. Afortunadamente es transitorio, ¿no? Pero hay gente que incluso tiene pérdida de olfato durante un año, ¿no?, y luego tiene dolores de cabeza constantes o tiene esta fibrícula. Eso es muy muy individualizado y estamos intentando estudiar eso, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, en los Institutos Nacionales de Salud, ha invertido 1.100 millones de dólares ahora en un primer saco de dinero, digamos, ¿no?, para investigar los síntomas de la COVID persistente, ¿no?, la COVID posaguda. Y en estos estudios, en estos proyectos de financiación, se va a analizar todo esto. ¿Por qué pasa? ¿A quién pasa? ¿Cómo se cura? ¿Qué tratamientos serían los más apropiados? ¿Y qué tipo de características biológicas tiene cada persona, cada individuo, para ser susceptible a padecer estos síntomas meses después, ¿no? Se sabe muy poquito.
Marta Caila, bona tarda.
Hola, bona tarda. Ara que parlem sobre el cervell, doctora, vostè diu que en els propers anys podríem viure un increment de casos d'Alzheimer o Parkinson. Expliqui'ns per què pot passar això.
Este virus entra en el sistema nervioso, como bien comentaron, a través del nervio óptico, del nervio olfativo, del sistema de estos sistemas sensoriales. Pero también una causa bastante, puede que más predominante, es la inflamación, ¿no? Cuando se pasa la enfermedad, es una inflamación crónica, sistémica. Y esta inflamación, si perdura, puede dañar y daña todos los órganos y el cerebro también. Hay capilares nerviosos que bueno, que estos capilares se ancla el virus y estos capilares están en el cerebro también, ¿no? Entonces el virus llega al cerebro a través del sistema circulatorio, ¿no? Entonces, si nos planteamos esto y sabemos que esta inflamación sistémica puede dañar los axones, esta membrana también de mielina que rodea las neuronas y puede hacer esta acumulación de amiloides, de esta inflamación crónica, ¿no? Ya se vio en otras enfermedades virales, como por ejemplo el herpes, que había una incidencia mayor de sufrir neurodegeneración, ¿no? Que esta inflamación crónica se acumulara. Hay una evidencia clara. Las personas que pasaron la COVID y que tenían demencia o Parkinson o que tenían Alzheimer evolucionaron muchísimo en la neurodegeneración en su enfermedad, ¿no? Personas que estaban, bueno, que tenían algo de falta de memoria, que tenían una demencia, digamos, leve, después de la COVID empeoraron mucho. Y esto es un hecho. El 80% de la gente que en estas circunstancias, esto es lo que pasó. No hay estudios ya. Pero no podemos hablar si las personas estaban bien a largo plazo, si podrían desarrollar Alzheimer. Las evidencias que tenemos indican que sí, igual que el virus de la herpes, que lo induce otro tipo de enfermedades virales, ¿no? Pero sería raro, si puedo decir, sería raro que esto no ocurriese, ¿no? Sería raro que esta inflamación crónica no causara problemas neurodegenerativos, como ya se ha visto, ¿no?
Clar, és que ara ens deu estar escoltant, doctora, molta gent que ha passat el coronavirus i que, escoltant-la, ara mateix deuen estar preocupats. No sé si estem parlant de casos molt greus, és a dir, qui té números
sí, gente,
per poder
gente,
desenvolupar...
Gente digui. De gente mayor que bueno, gente mayor con... sí, que estuvo en el hospital, en la UCI, o gente que estuvo grave con una inflamación crónica... Aunque padeció la enfermedad gravemente, ¿no? Entonces puede ser, ¿no? Que en 4 o 5 años desarrolle un deterioro cognitivo a razón de esto. Incluso no se recuperaron de todo el bien de la enfermedad y tienen esta pérdida de memoria que puede ser transitoria, pero no significa que a largo plazo pues le puedan aparecer esta neurodegeneración, ¿no? Repito, son hipótesis que estamos barajando y para nada son descabelladas porque pasó en otras enfermedades virales. Sí, es un producto de cuando hay una inflamación sistémica, ¿no? Los órganos se dañan y el cerebro incluido, ¿no?
D'acord. Gent jove que hagi patit pèrdues de memòria, ho dic perquè, segons aquesta meta-anàlisi que vostès van fer, un 16% dels pacients pateixen una pèrdua de la memòria. Mm-hmm. Això ha de donar motius de preocupació o és un símptoma que passa amb el pas del temps?
Hay gente que lo lleva mal, ¿no? y que le dura más tiempo. Esto es, en inglés se llama brain fog o también la niebla cerebral. Esto es cuando estás confuso, que gente no se puede concentrar en los trabajos. Esto también es importante saberlo, que gente que pasó la COVID pues le cuesta más. Ya indudablemente la fatiga crónica es un efecto muy evidente, pero esto sí se asocia a este estado de confusión, es que no pueden ni hacer 2 reuniones seguidas, que no se pueden centrar en lo que están haciendo, ¿no? Esto es una realidad y esto la gente lo comenta en foros o lo comenta a su médico y bueno, no, muchas veces no se asocia siquiera con haber pasado la COVID, pues si se pasó la COVID en manera moderada o leve incluso, ¿no? Y es una realidad que ocurre, afortunadamente, pues la gente se va recuperando a medida que transcurren los meses, las semanas, pues ya se van recuperando ellos mismos, o con tratamiento recomendado por neurólogos o sin él, ¿no? Entonces, no se cree que haya una pérdida de memoria, vamos, para siempre, digamos. Esto se va, la gente se va recuperando, ¿no? Y al mismo tiempo que la fatiga.
Vostè ha coordinat un anàlisi estadístic en què han revisat 18.000 estudis sobre el COVID de llarga durada o COVID persistent i després d'analitzar milers de dades han comprovat que el coronavirus pot provocar més de 50 seqüeles diferents, 50, que es diu aviat, i que un 80% dels pacients té com a mínim un símptoma setmanes després de superar la infecció. Doctora, quins són les seqüeles més freqüents que vostès en aquest anàlisi d'aquests 18.000 estudis que han fet són menys els més freqüents?
Sí, desde disnea, desde la tos persistente, un 20% de la gente la afecta, ¿no? Esto quiero decir, la gente que ha superado la COVID, el 10% tienen secuelas, digamos, tienen estos síntomas, ¿no? Y este estudio, este trabajo, este meta-análisis que analizamos, todos estos trabajos fueron recogidos y publicados en el año 2020, es decir, terminamos el estudio el 1 de enero de este año. Entonces, el periodo que analizamos era de un periodo, digamos, corto, de 3-4 meses después de pasar la COVID. Ahora hay estudios, ya transcurrió más tiempo, hay estudios ya hasta los 9 meses, hasta los 10 meses de pasar la COVID, que tienen estos síntomas persistentes, ¿no? Entonces, tendríamos que ampliarlo y seguir estudiando, pero bueno, lo que habíamos encontrado eran los meses justo después de pasar la enfermedad. Y desde estos problemas de respirar era lo más, esta falta de aire, ¿no?, esta capacidad pulmonar reducida, pero principalmente el cansancio, la fatiga, el dolor de cabeza, el trastorno de atención en un 30% de la gente, algo que asusta muchísimo y que pasa al 25% de estas personas era la pérdida de pelo. Me perdí manojos de pelo en la ducha, ¿no? Pero afortunadamente este es uno de los síntomas más transitorios que hay. Hay que tomar complejos vitamínicos, bueno, es lo que recomiendan los médicos. Cuando hay estos síntomas hay que acudir al médico, indudablemente. Ahora lo que se está haciendo es como un protocolo a seguir de qué tipo de sintomatologías, qué tipo de test hay que hacer a las personas que pasaron la COVID. Esto de momento no está establecido, ¿no? Se está estudiando cuáles serían, ¿no? Pero, de todas formas, cualquier persona que tenga cualquier tipo de sintomatología tiene que ser tratada, tiene que ir al médico, a la consulta, como se pueda hacer, y decir, bueno, pues tengo dolor de pecho, pues hay medicación para esto, ¿no? Tengo fibrosis, bueno, si le detectan fibrosis pulmonar, tienen que ser tratados. Lo peor es dejarlo llevar, ¿no? Y es importante que los médicos sepan que todos estos síntomas se pueden deber a haber pasado la COVID y pueden desencadenar otras enfermedades peores, ¿no? Luego. Y es esta falta de información, muchos pacientes están muy frustrados porque van al médico y dicen, bah, eso son imaginaciones tuyas, o no tienes nada, ya te pasará, o esto no es relativo al COVID, no, la COVID ya la pasaste, la fase aguda, esto no tiene nada que ver. Eso se está escuchando en las clínicas, ¿no? Entonces es un error, hay que pensar que hay que hacer una asociación y que cualquier tipo de síntomas sea debido a lo que sea, hay que tratarlo cuanto antes para evitar que empeoren.
Crec que el que està dient és molt important, perquè jo crec que moltíssima gent se sent ara mateix
identificada
amb el que vostè diu, no? Gent que no s'acaba de trobar bé després de passar la COVID i quan va a la consulta li diuen que això ja no és el COVID, que és una altra cosa, no? Però el que vostè diu, hi ha un grapat d'efectes secundaris de la COVID i que s'han de tractar, s'han d'abordar, perquè com tal com vostè diu, doncs són els efectes secundaris d'aquesta malaltia. Per tant, crec que és important.
Estas unidades en Estados Unidos están, bueno, cada hospital ya la tiene, ¿no? Las unidades post-COVID, entonces te llaman cada pocas semanas para hacer un chequeo, te miran a nivel de sangre, la ferritina, las interleuquinas, pues si tienes continua esta inflamación sistémica continua, y te miran todo esto, te hacen un análisis de sangre y te miran a nivel si necesitas un escáner. Fíjese, hay algo muy curioso. Aquí en Estados Unidos se miró mucho, nos enteramos que esto estaba ocurriendo, estos síntomas post-COVID, en atletas, en deportistas, en universitarios que regresaban de vacaciones y habían pasado la COVID así normal, bueno, con síntomas o sin ellos, ¿no? Y como cuando empiezan la temporada de fútbol americano, por ejemplo, ¿no? Cuando empiezan a entrenar otra vez, es de rutina hacerles todo tipo de chequeos, y le miraron la sangre y también escáneres, le miran los pulmones y el corazón, y curiosamente le encontraron miocarditis, bueno, inflamación en las células del corazón, en las células cardíacas. Entonces llamó mucho la atención porque apenas habían tenido síntomas respiratorios y tenían esta inflamación en el corazón, y gente, atletas, bueno, deportistas jóvenes, ¿no?, sin un tipo de predisposición. Entonces eso llamó mucho la atención como un efecto secundario, bueno, un efecto colateral de la COVID, y afortunadamente se va eliminando y van recuperándose, pero hay que estar atentos porque esto puede causar una enfermedad mayor, ¿no?, luego si no se trata o si no se analiza.
Disculpi, doctora, però basant-me en això que vostè acaba d'explicar, que va haver-hi un grup d'atletes que, precisament perquè se'ls estava fent un seguiment mèdic, se'ls va detectar que patien inflamació al cor, això podria passar a gent jove que hagi passat el coronavirus amb símptomes lleus o fins i tot asimptomàtics i que ells no van al metge perquè van passar el coronavirus de manera asimptomàtica, però potser podrien tenir el cor inflamat?
Puede ser, pero también puede ser que se recuperen y que sea algo, una inflamación transitoria y no necesiten más. Pero si realmente tienen fatiga o si tienen un tipo de problemas cardíacos o las, hay otros síntoma que encontramos también un porcentaje, no recuerdo, en el 11%, ¿no? 11% de los pacientes en este estudio eran palpitaciones, ¿no? Y este estudio era gente que estuvo hospitalizada, este es un estudio de recuperación, de gente que estuvo hospitalizada, pero también tenemos unos análisis de gente que no, que pasó la COVID moderada o con síntomas leves y tenían palpitaciones y miocarditis, arritmias y aumento de la frecuencia cardíaca en reposo cuando no hacían ejercicio, ¿no? Y todo esto hay que consultar. Yo no soy clínica, ¿no? Soy científica y bueno, pero hay que consultarlo con los médicos, son los clínicos, y hay que escuchar el cuerpo, digamos, ¿no? Los meses de haber pasado la COVID. No es pasé la COVID y ya está, y estoy. Hay que escucharlo a nivel de neurológico, a nivel de estado de ánimo. A lo mejor no se sabe porque se está con mareos, por ejemplo. Y hay otro un síntoma que encontramos en los estudios, y es muy curioso, y esto es muy difícil que la gente lo detecte, y afectó solo el 1% de la gente, pero era hipertensión, ¿no? Era esta nueva hipertensión que ocurre. Y como saben, la hipertensión puede ser grave, está asociada a problemas mayores si no se trata, si no toma sartanes antihipertensivos, ¿no? Para controlar la hipertensión, la presión arterial, puede ser grave y puede afectarte y causar otras patologías. Aquí en Estados Unidos el 80% de la gente que es hipertensa ni lo sabe, ni se trata, ¿no? Y luego se induce diabetes y todo, etcétera, ¿no? Pues la COVID causó este porcentaje, que sea bajo, pero es la nueva hipertensión. Uh-huh. ¿Y cómo esto ocurrió? Bueno, pues bueno, no se sabe exactamente los mecanismos, ¿no? Pero es otra cosa para analizar, ¿no? Pues hacer un test de hipertensión o si será. El problema es que la gente tiene que acudir a los médicos según los síntomas que tenga y sus preocupaciones, ¿no? Evidentemente es lo que se sabe, pero no hay un protocolo, porque no está definido, de qué es lo que se debe de mirar en la gente que pasó la COVID. Y eso es lo que se está estudiando ahora. Pronto en Sanidad o en el Ministerio o, bueno, aquí en Estados Unidos también se está intentando establecer, ¿no?, el CDC, los centros de control de enfermedades, establecer este tipo de protocolo, ¿no?, para que los médicos lo tengan y digan, mira, pues puede pasar esto y necesitan estos test, ¿no?, este tipo de análisis. Porque no se sabe, no está establecido perfectament.
Doctora, i els malalts asimptomàtics, durant quants mesos els pot aparèixer després algun d'aquests símptomes que vostè comentava? O sigui, durant quant de temps han d'estar pendents per si els apareix algun símptoma estrany?
De asimptomático es muy raro que esto pase, ¿no? No, la gente que pasó la carga viral la afectó muy poco. Si tiene un tipo de inflamación, el organismo lo pudo eliminar. Y la gente asintomática saben que el virus no causa ni problemas de respiración, ni fiebre, ni nada a nivel del tracto respiratorio, pero puede afectar, si se infectó una persona, puede infectar a nivel de los intestinos, puede haber problemas abdominales. O no después, ¿no? Pudieron quedar residuos de virus en los intestinos y provocar estos problemas en la barriga, ¿no? Pero en general, ¿no? La gente que pasó la COVID asintomática, incluso le quedaron pocos anticuerpos, o puede que la inmunidad generó inmunidad, pero no tan alta como la gente que pasó la enfermedad con síntomas, es menos frecuente, ¿no? Entonces,
d'acord. No, jo li explicava per una afirmació que vostè va fer al diari El País, que va dir: casos de persones que passaron la COVID com un simple catarro i meses després tenen dolor de cabeza, mareos, fatiga, dolor muscular.
És a dir, sí, claro, pero esto es la COVID leve, digamos, la COVID leve. Pero la COVID sin síntomas. Había un estudio, bueno, hay gente que tuvo que ir al hospital y que no tenían ningún tipo de comorbilidad para tener que pasar la COVID hospitalizados, ¿no? Gente joven, sana, hacían deporte, sin tener ni obesidad ni diabetes, ¿no? Siempre se asocia la COVID a unos los factores de riesgo, ¿no? O unas comorbilidades, pues gente que la pasó así y que tuvo que estar en el hospital, bueno, pues el 70% de esta gente joven pues tiene secuelas o síntomas después, ¿no? Pero tuvieron pasaron por el hospital. ¿Por qué? A unas personas y a otras no. El gran dilema de la COVID, que es que no, todavía no lo sabemos, porque hay gente que lo pasa peor, otra gente porque lo pasa sin síntomas, con síntomas, no se sabe exactamente, sinceramente. Hay varias hipótesis, hay desde mecanismos, cada persona tiene un metabolismo distinto, tiene un sistema inmune distinto, incluso mujeres y hombres, fíjese, las mujeres tienen más síntomas persistentes de la COVID y la COVID aguda están más protegidas, ¿no? Lo contrario, los hombres lo sufren peor la COVID aguda y luego la COVID persistente lo reportan menos, ¿no? Entonces, es un conjunto de cosas que no está todavía muy bien definido, ¿no? Desde causas genéticas, inmunológicas o metabólicas o lo que sea.
Vostè parlava abans sobre els problemes intestinals. Expliqui'ns què passa amb la flora intestinal quan pateixes el coronavirus. Fins a quin punt es pot veure modificada?
Sí, este es un trabajo, curiosamente, es uno de los estudios que estamos desarrollando en mi laboratorio, porque en mi laboratorio se dedica a estudiar daños cerebrales, ictus o trauma, y cómo modificando la flora intestinal, las bacterias de la barriga, puedes cambiar el sistema inmune, mejorar el sistema inmune y de esta manera pues protegerte de cierta manera de la inflamación que te generó el daño cerebral, ¿no? Entonces es el mismo mecanismo, pero en lugar de tener la inflamación causada por un daño cerebral, un ictus, la tenemos causada por el coronavirus, ¿no? Por la COVID. Entonces hay inflamación cerebral, hay problemas de este tipo. Entonces si tienes una flora microbiana que puede reforzar el sistema inmune, pues te ayuda a llevar la enfermedad mejor. Y nuestra hipótesis ahora, con la COVID de largo recorrido, es mantener una flora equilibrada con probióticos o prebióticos para que la recuperación o los síntomas o las secuelas sean menores, ¿no? Y ocurre algo muy parecido. Es la misma interpretación, la misma hipótesis que se está viendo con las vacunas. Las vacunas, obviamente, te protegen, de las vacunas de la COVID, te protegen de cierta efectividad, tienen cierta efectividad para protegerte de la COVID, de la fase leve a más grave, y te protegen al 100% de ir al hospital, ¿no? Hasta ahora lo que hay, las vacunas aprobadas. Entonces, pero hay otro factor de las vacunas muy importante que se están estudiando, pero ya hay datos estadísticos que lo demuestran, que la gente que pasó la COVID con una dosis de vacuna, los síntomas de COVID persistente se reducen, ¿no? Al 70-80% de la gente que se vacunó vieron una mejoría en los síntomas de la COVID persistente. Y esto es muy curioso y funciona, ¿cómo? Porque las vacunas te generan anticuerpos e inmunidad contra las partículas virales. Y hay una hipótesis que esta COVID persistente está ahí porque nuestro organismo no eliminó todo el virus, ¿no? Y hay estas partículas virales que están causando inflamación en algunos órganos. Entonces las vacunas nos ayudan a eliminarlo de alguna manera, ¿no? A luchar contra esta autoinmunidad del cuerpo frente al virus, y es la teoría que quieren demostrar con ensayos clínicos. Están ahora estudiando gente y todo esto para explicar los mecanismos. Entonces, con la flora bacteriana es un poco similar, ¿no? Entonces, las bacterias, digamos, buenas, entre comillas, pues te generan una inmunidad más potente y puedes afrontar la enfermedad.
Ara que parlava de les vacunes, vostè és molt crítica amb la decisió del govern espanyol de retardar de 4 a 6 setmanes la determinació sobre la segona dosi d'AstraZeneca per menors de 60 anys. Per què és tan crítica? Diu que és un escàndol.
Hombre, perquè yo soy crítica con alguien con cualquier tipo de opinión que va en contra de la evidencia científica. Y la evidencia científica que hay, tenemos ahora en las manos, y como yo, bueno, hay 18 sociedades científicas que dicen lo mismo, ¿no? La evidencia científica es que las dosis de AstraZeneca funciona y genera este tipo de inmunidad y este tipo de efectividad aplicada al tiempo correspondiente, ¿no? Y ya hay los estudios y se aprobó por eso, porque a las 12 semanas tiene esta efectividad y genera esta respuesta, ¿no? Y a las 10 semanas, por ejemplo, hay estudios que demuestran que tiene menos efectividad. Por lo tanto, es conveniente administrar la segunda dosis en el tiempo que la ciencia lo marca, ¿no? Entonces, Entonces, cualquier tipo de hipótesis en curso o un estudio relámpago me parece muy bien y lo respeto muchísimo y ojalá se haga y ojalá se hubiera hecho antes, porque tendríamos respuesta antes, pero parece un poco como llegar a la última en un estudio relámpago para dar una solución a un problema que es ahora inmediato, porque la gente se necesita vacunar a la semana número 12 ahora, es decir, ahora, no se puede esperar más. Me parece arriesgado por eso, porque no sabemos si la combinación va a ser segura, no sabemos si la segunda dosis va a ser menos efectiva, no sabemos, prolongando, ¿no?, a las 16 semanas. No hay datos. Entonces yo me fío de la ciencia cuando hay datos, ¿no? Y cualquier tipo de opinión tiene que estar basada en la evidencia científica que tenemos ahora. Si este estudio aporta algo mucho mejor o más efectividad, estupendo, pero no para aplicar ahora a la gente que está ahora esperando la segunda dosis, ¿no? Y ya hay estudios, bueno, en Inglaterra se está haciendo un estudio similar y va a sacar los resultados a final de junio y empezaron muchísimo antes, ¿no? Los estudios hay que analizarlos con cautela y mirarlos detenidamente y tomar decisiones cuando haya un acuerdo con varios estudios, no solo un estudio, ¿no? Es decir, cuando haya varios y, no sé, me parece un poco, a mí me parece muy bien y estupendo, ojalá, no, se hagan más, ¿no? Pero este estudio tiene que dar una respuesta en 6 meses, no ahora mismo inmediata, ¿no? Me parece un poco, es que la gente tiene mucho aguante, ¿no? A mí, no sé, para estar esperando la segunda dosis, que no sabes ni si cuándo te la van a dar y ni la efectividad y una u otra y esperando por una decisión cuando no hay tiempo material, no hay tiempo físico para dar una solución clara ahora en 4 semanas, me parece un poco arriesgado. Y ya se dieron segunda dosis en Inglaterra y a millones de personas y no hubo estos problemas de coágulos, ¿no? Entonces, no sé, está bien y seguramente que la combinación de vacunas pueda funcionar, pero a día de hoy no hay datos de esto, ¿no? Y los datos que hay es los datos que la EMA ha aprobado y que la EMA ha sugerido y recomendado dar la segunda dosis de AstraZeneca para que la gente esté protegida y no se pueda infectar. Y también hay otra cosa muy importante que quería comentar y no se comenta mucho, ¿no? Si hay una concentración baja de anticuerpos en la gente que ha tenido la primera dosis y no se da la segunda dosis, bueno, primero están expuestos a una posible reinfección, pero también si se infectan, el virus puede mutar, se pueden generar mutaciones, ¿no? O sea, al haber una baja dosis de anticuerpos contra el virus, ¿no? El virus se puede seguir replicando, ¿no? Entonces, no sé, a mí me parece demasiado estudio relámpago para dar una solución ahora inmediata, ¿no? Se puede dar una solución con este estudio, pero de aquí a unos meses, ¿no?
Doctora Sònia Villapol, moltíssimes gràcies per dedicar-nos al seu temps per parlar d'una afectació que cada cop malauradament té més gent, que és aquesta Covid persistent, i per posar una mica de llum a tanta foscor al voltant de les seqüeles de la Covid. Li agraeixo molt el seu temps i, en fi...
Vale, encantada. Solo pedirles disculpas que en 10 años mi catalán... No, en 15 años que no vivo en Barcelona, mi catalán se fue y mucho, y lo lamento mucho porque hice muchos cursos de catalán, pero me da un poco vergüenza así hablarlo mal, pero bueno, por supuesto, me encanta escucharos en catalán y lamento no... que mi catalán queda un poco deteriorado con el paso de los años.
Doctora, ara viu a Houston i, en fi, cada cosa...
Sí,
en fi, doncs passa el que passa, com en tot. Doctora, moltíssimes gràcies, repeteixo. Que tingui un bon dia.
A vosotros, igualmente.
Gràcies.
Un saludo.
A Houston al matí. Doncs podem treure unes quantes conclusions d'aquesta conversa, Marta?
Sí, la gent... jo crec que la principal conclusió és intenteu, fins que us vacunin, intenteu no contagiar-vos perquè no sabeu com reaccionarà el vostre cos i és un virus que pot donar molts problemes a la llarga.
I tots aquells que tingueu afectacions de la Covid, doncs el que ha dit la doctora, hem de ser pesats i hem de tornar al metge i dir-li que...
I que us ho tractin.
Que
us tractin
que
a la sintomatologia.
Que són afectacions de la Covid. Marta, moltíssimes gràcies. Fem una petita pausa i tot seguit avui parlarem de Fórmula 1 perquè tenim a tocar el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 al circuit d'aquí de Catalunya, Barcelona-Catalunya, i també parlarem de tennis i alguna última hora relacionada amb el món del futbol.
Versió RAC 1.